venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Así comienza La Venganza Será Terrible. Tenemos algunas informaciones que
así
queremos
es.
Actualizar aquí delante de ustedes para que vean que sí. No ocultamos nada.
Bueno.
Buenas noches.
Voy a presentar a mis compañeros.
Muy bien.
Patricio Barton, el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí, bueno, ¿cómo es este asunto de que hay cosas que no podemos informar?
¿Por qué? ¿Quién le dijo que no podemos
informar? Ah, no, a mí, ustedes hacían gestos mientras yo hablaba.
No,
señor.
Me pareció contar...
que había cosas que no se podían decir.
No, esta semana va a concluir sin presentaciones en público.
Pero no hagamos la no noticia.
Bueno,
porque si no vamos
bueno,
a decir...
pero
bueno,
eso
hoy tanto...
habla muy mal de nuestra actividad en general.
Pero muy pronto estaremos en la trastienda, las entradas están a la venta.
El 2 de abril, el día del cumpleaños del programa.
Pero claro. Es uno de los días más importantes del año para nosotros.
Sí, 2 de abril en la trastienda de Buenos Aires. Después estaremos en San Isidro. Atención que no hemos dicho mucho eso.
Sí, es cierto.
¿Pero cuándo? Yo ni siquiera me enteré.
Sí, sí, ya le voy a decir.
Acá está Vincent que no me deja mentir.
¿Qué día?
Ya le digo, ¿eh?
¿26? No, no está seguro, me mira como...
No, nadie
diciendo,
sabe.
Sí, sabemos.
Sí. A ver.
Sí, ya.
Voy a llamar a Radio Mitre a ver si sabe. Sí.
Hola. El 24.
¿Radio Mitre?
No.
Sí. ¿Radio Mitre?
Sí.
Ah, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto de hablar?
Marcelo Bonelli.
Ah, ¿qué tal, Marcelo? Encantado. ¿Usted podría decirnos, usted o alguno de sus colaboradores... ¿Cuándo estamos en San Isidro? Nosotros, La Venganza Será Terrible. Está hablando Alejandro Dolina de otra radio.
¡La Dolina! Sí.
Hablan todos igual.
Te conozco, Dolina.
Sí, el 24.
El 24, viernes 24, estamos en San Isidro, es viernes.
¿Estamos como ustedes están?
No.
Marcelo Bonelli, entonces nosotros no estamos.
No, nosotros, La Venganza.
¿Qué está pasando aquí?
24 de abril a las 21 horas en el Auditorio San Isidro.
Sí, señor.
Gracias, Marcelo. En Radio Mitre lo sabe.
Sí, ellos ya lo sabían.
Un gusto.
Gracias.
Saludarlos.
Entonces, el 2 de abril en la trastienda y el 24 en San Isidro.
Sí.
Y el 29 de abril siempre volveremos a la trastienda también.
Bueno, muy bien. La verdad que... Me siento...
Sí, halagado.
Halagado.
Sí, contenido.
Vamos a llamar a otra radio.
Sí.
¿Y qué le va a preguntar?
Cualquier cosa sobre nosotros.
Yo voy a preguntarle...
Lo saben, pero nosotros no.
¿Cuándo va a estar los jinetes del mundo? Los libretistas del mundo.
Ah, eso yo lo sé.
Ah, eso
bueno,
lo sabe.
A ver, ¿por qué no tiene que ver con la radio?
Ah, bueno. ¿Eso qué día va a estar?
Eso va a estar el día
30 de abril.
30 de abril.
30 de abril. Un día
falta
de...
todavía un rato.
Le digo cuándo. A las 21, ahí en Conex.
En el Teatro Conex.
Teatro Conex. Muy buen lugar.
Falta igual más de un mes, pero bueno, le vamos diciendo. Igual
cuidado que... porque es un lugar grande ese, ¿eh?
Sí.
Así que hay que ir varias veces para llenarlo.
Es un lindo teatro. Me parece que es donde entregan la premiación de los Conex.
Los premios Conex. Sí,
los premios Conex. Sí, Conex.
Sí, de paso, le podrían dar uno.
Me dieron.
¿No? Ya le sí, usted ya tiene uno.
Sí, yo tengo.
Pero que no se puede repetir una vez que le dan. No,
qué
no.
sé yo, parece que no.
¿No? Ah. Bueno, igual toda esta información ampliada y mejor dicha está en lavenganzaseraterrible.com.
Muy bien.
Ingresan ahí y pueden sacar entradas y todo.
Lo que me están preguntando muchos amigos es cuándo me van a dar el premio este, no sé qué, que me saqué el otro día.
Pero usted no contó nada todavía, eso ya sí, se puede decir.
Yo me enteré lo mismo que usted.
Salió en todos los diarios,
Ah, entonces dígalo.
El...
Doctor.
Por ahí ya me lo dieron.
No, no.
Todos le van a hacer el mismo chiste a Nausea.
Ya me lo hicieron.
Bueno, listo. Ahora se la va
a tener. Se haga el piola.
Ahora se la va a tener que aguantar.
Sí, usted no sabe las cosas que me dije.
Sí, sí.
Doctor, me duele acá.
Claro. No, porque le van a dar.
Pasar a lavarse las manos.
Le van a dar a Dolina la Universidad de Buenos Aires. No cualquier universidad.
Nada más ni nada menos.
La Universidad de Buenos Aires. Le va a dar el título de doctor honoris causa, que es como ahorrarse toda una carrera universitaria.
Claro, y se había.
Finalmente.
Hice bien en no dar tanta.
Claro, claro.
Hice menos de media carrera.
Bueno, claro, usted fue a derecho.
Un cacho menos de media carrera.
Pero no le dan el título de abogado, ¿eh? No, no es que le dan el de abogado que usted había empezado.
De abogado.
Claro. Bueno, qué bien, son felicitaciones.
¿Cuándo va a ser?
¿Ya se sabe?
No, no sé, no sé.
No, todavía no está establecido.
No, ni sé dónde.
Bueno, pero...
Por eso todos los datos que están difundiendo no son verdaderos.
No, pero no difundieron nada.
Y yo lo vi, dice, yo lo vi en los diarios.
Sí, pero no de fecha.
A instancia, dice, de la Facultad de Ciencias Sociales, donde... Alejandro cursó sus estudios, no.
Claro.
Ni pisé nunca.
Bueno, ese puede ser el comienzo del discurso.
Bueno, así que...
Es lindo hacer toda una... Porque esperan que yo haga una disertación.
Sí.
Llena de equívocos.
Claro. No. De datos de fake news. Pues,
sin embargo, algo voy a tener que hacer, ¿no?
Sí, 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 seguro que sí.
¿Usted no sabe de alguno que escriba así discursos?
Sí, sí.
Sí, porque por ejemplo, es para mí un honor, pero que los escriba bien, ¿no? Como lo digo.
No, sí, 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 yo conozco. No voy a decir a quién se los escriben y todo, pero conozco.
Claro, porque no me va a gustar.
Sí. conozco profesionales del asunto, sí.
Bueno, estamos a la expectativa de que llegue el material de un momento a otro de la radio.
Ya llegó el material.
Ah,
bueno, el material
tengo,
obligatorio.
Lo tengo aquí en la mano.
Ah, bueno.
Y justamente me estaba preguntando, ¿se está quedando pelado? No está calvo quien pelea.
Depende, es mentira.
No se haga gracioso.
Es mentira.
Le digo que con...
Manual de resistencia para el hombre... que se niega la intervención quirúrgica.
Sí.
¿Y te operás?
Ah, esto sin intervención. No, me imagino que la intervención...
No hay intervención quirúrgica.
Es eso que le ponen un pelo.
El implante.
Eso no es una intervención quirúrgica. Pues,
¿cómo? Sí.
Implantan
sí,
unos pelos así.
Se llama implante pelo por pelo.
Sí, señor. Sí, todo sí. Lo que...
Uno atrás del otro.
Bueno. Se la sacan por un lado y se la ponen,
se la
por,
ponen
el otro.
Por el otro.
Eso se llama intervención quirúrgica, en mi país y en cualquier otro.
Bueno, tampoco se ponga así.
La pérdida del
cabello.
Y el cabello es un proceso de erosión biológica que requiere una disciplina militar por parte del afectado. Mentira. Ante la digna decisión de no recurrir al implante, el individuo debe comprender que ha iniciado una guerra de posiciones donde cada centímetro de piel expuesta es una derrota frente al juicio de la sociedad. Porque la sociedad,
no, pero...
como se dice, discrimina
sí,
al pelado. Y hay mucha gente, los pelados empiezan a enojarse cuando uno les grita cosas tales como...
Y sí, porque además va templando un carácter y un temperamento... adverso al encuentro.
A mí se me enojó un pelado, me quería pelear.
Pero por pelado. Ponele
que paró delante de algo y no arrancaba nunca. Entonces yo me asomé, dale pelado, arrancá.
Ah.
Y el tipo se levantó, sí. Bajó del auto para pelearme.
Sí, y también.
Y, ¿cómo vas a decir pelado?
Se molestó eso.
Y era pelado. Yo no, no me atreví a decirle, pero si sos pelado.
Claro, no, claro.
Y le digo, no te vas a enojar por eso, claro, imagínense. Claro. Le hubiera dicho imbécil.
Sí, bueno, imbécil.
Igual
es más
le digo
tolerable.
Que cambió mucho el concepto ya, como hay más pelados que nunca.
Claro, no se hubiera ofendido este buen hombre.
A mí me da bronca el tipo que tiene pelo
sí.
Y se pela. Y se rapa.
¿Por qué?
Porque si tiene pelo. Dios que hay gente que le crece pelo, pero se afeita la cabeza.
Y porque sí. Le queda mejor la cabeza afeitada, como a Jules Briner.
Pero, no sé.
Jules Briner, usted lo veía con pelo, claro. Parecía un tipo cualquiera.
¿Qué, pelado?
Usted lo veía pelado, parecía... El rey de Siam.
Ojo, casi.
Llevar la pelada con orgullo y dignidad y sacando pecho.
Es una, ¿qué?
Sacando pecho. Ah. Es una actitud que todas las mujeres se vuelven locas, porque la personalidad que tiene que tener uno.
Claro. Y si alguien te dice algo, soy pelado, ¿y qué?
Sí. Yo una vez fui a tomar un café con Jorge Tellerman.
Sí.
Lo miraba
y era todo... pelado, ¿no?
Peladísimo.
A mí me, mucha gente hizo correr el rumor
sí.
De que Jorge Tellerman era pelado.
Sí,
pero
pelado.
No es un rumor, está ahí.
Incluso
está
yo mismo le decía el pelado Tellerman cuando me
claro, sí.
Lo miraban todas las minas en el bar. Todas las
era
minas.
Era muy pintón el pelado.
Tipo una facha.
Es muy pintón.
Una voz.
El pelado Tellerman.
Una prestancia. Un dandy.
Bueno, dice... A continuación se detallan las maniobras que todo ciudadano con principios debe ejecutar con rigor. Se recomienda al lector dejar de lado la vanidad y abrazar la técnica. Bueno, vamos a ver. Un clásico para esta lucha, ¿no? Contra la calvicie. El sombrero permanente. Qué buen claro. Título para una película.
Sí, sí, es lindo el título.
Cualquier título... De película o de libro, o el sombrero,
sí.
Queda bien.
Sí, es verdad.
El sombrero de tres picos,
sí, sí.
Pablo de Alarcón.
Enigmático.
Queda muy bien,
sí.
Muy bien.
Sí.
El hombre del sombrero no sé qué, gris, el hombre del...
Yo también pensé gris.
Y no me acuerdo ningún otro más en el mundo, no hay más.
Bueno, sí, debe haber algún título perdido por ahí.
La adopción de una gorra... O sombrero, no como sí. O sombrero.
No es lo mismo.
Una cosa es una guerra, una gorra, y sí. Otra una guerra.
Sí, sí. Más vale que
no, por cualquiera. Favor.
No, lo importante es tapar la pelada, sea gorra, sombrero, gorrito.
Claro, pero debe ser definitiva y ajena a las normas de etiqueta. El individuo debe estar dispuesto a defender el uso de su prenda
sí.
En casamiento,
estoy de acuerdo.
Trámites bancarios... Visitas al dentista.
Trámite bancario no se puede.
Claro.
Se la hacen sacar.
¿No se puede entrar con gorra?
No, en los bancos no le dejan tener gorra.
Pero en muchos lugares no te dejan tener tampoco...
Anteojos negros.
Anteojos negros. Suponete que vos seas visco.
Sí. Sí.
Y quieras disimular
sí.
Ese pequeño inconveniente poniéndote anteojos negros. Te los hacen sacar.
Se los hacen sacar.
Pero es ridículo en el banco.
No, por una medida de seguridad, porque...
Agradece
la cámara
que no
le
hacemos afeitar el bigote, me dijo a mí el tipo cuando yo me quejé. Yo le dije, si no tengo bigote, por eso mismo no se lo hacemos afeitar.
Bueno.
Eso, así que sí con la cabeza.
Sí, no, yo creo que el bigote se lo tiene que dejar. O sea, parte del cuerpo.
Lo que no te dejan es hacerte impostor.
¿Cómo impostor? ¿Cómo?
Sí, hacerte pasar por otro.
Ah, no.
O impedir tu reconocimiento fehaciente mediante el uso de gorras,
sí.
Sombrero,
claro.
Máscaras, anteojos negros, pintura en la cara, etcétera.
No, claro, sí, sí, tiene que ser.
¿Vos le puedo decir una cosa? Yo vi un documental en las redes sociales donde va una mujer, una brasileña.
Barbuda.
No. Va con el marido que está en silla de ruedas a un banco. Y lo hace firmar y el marido estaba muerto.
Pero ¿qué está
mirando?
¿Y cómo
firmó entonces?
No, le agarró la mano ella. Le
a ella
firmar.
Le agarró la mano y no lo vio.
El todos lo vieron. El tipo estaba con la boca abierta, todo muerto estaba.
Pero usted lo muerto
no
abre
la boca.
Y ella retiró un montón de guita porque firmó el tipo muerto y se fue.
Pero
está en un documental.
Pero los documentales que ustedes que usted mira, no sé en qué canal están, porque ¿por qué no? Es una locura eso.
Bueno, así que imagínense, tanto cuidado en el banco y fue un muerto sentado. Pues
claro, y a mí no me quieren dar
vacío
la guita.
No.
Que estoy pidiendo plata a nombre de...
No, pero además que no puede ir con gorrita. Es así, se la saca.
Bueno, o sea, vaya con gorra. El estudio del viento.
Sí.
El sujeto debe consultar el barómetro antes de abandonar su domicilio, porque una ráfaga inesperada proveniente del sector este,
sí, este, esta, del este, viene del este.
¿Conoce ese sector?
¿En el sector este?
Este, sí.
Sí.
Puede desmantelar en un segundo un peinado elaborado durante horas.
¿Pero de qué peinado estamos hablando si es pelado?
No, no, está hablando de semicalvo para mí.
Ah,
algunos bueno, pero...
Usted
bueno.
Se lo arma bien, sí, para que nadie se dé cuenta, claro, que esté semicalvo. Viene un gran ráfaga y le deja medio melón.
Claro, al descubierto.
Acá dice, la luz cenital.
Y la luz de arriba.
La luz de arriba. Es imperativo evitar situarse debajo de lámparas potentes. Esto en restaurantes, salas de espera, etcétera.
A veces los ascensores también, ¿eh?
La
iluminación vertical atraviesa los cabellos escasani y rebota en la superficie cutánea,
sí,
generando un efecto de transparencia que delata la precariedad de la cobertura pilosa.
Muy bien escrito.
Muy bien escrito.
Escrito que está.
Casi ninguna palabra se entiende. Bárbaro. Bueno, la barba compensatoria.
Sí, pues eso
hay, hay gente que se deja la barba para que uno no haga comentarios sobre lo pelado que es.
Sí, se está usando mucho en Estados Unidos.
El que la barba...
Gente que es calva... Y se deja una barba enorme.
Mucha barba.
En el ambiente de los motoqueros, sí, de los talleres mecánicos.
De los imbéciles.
Bueno, gente que hace cerveza artesanal.
¿Pero qué tiene que ver la cerveza? No, son los hipsters.
Claro, sí, claro, claro.
La barba de dimensiones hipsters importantes desvía la atención visual. En vez de mirar ese pelado,
claro,
mira ese barbudo. No es lo mismo tisoler el pelado.
Sí. No, claro, que el barbudo.
Claro. Sí. O sí, es lo
mismo. Sí.
Dice, se trata de un principio de equilibrio de masas.
Mm.
Cuanto más terreno pierde el cabello en la frente, más debe avanzar el vello facial,
sí, sí,
hacia el pecho para confundir al observador.
Claro.
La marcha erguida.
Sí, caminar con la frente en alto.
Bueno, mantener el mentón elevado en todo momento impide que los demás vean la parte superior de la cabeza. Muy bien. Pero los que vienen atrás, sí.
Claro.
Sí, pero no, tiene que procurar de que no lo sigan.
Claro.
Todos hacia adelante.
El individuo debe practicar una postura rígida que mantenga la coronilla fuera del ángulo de visión de cualquier persona cuya estatura supere el 1.60 m de altura.
Claro.
Bueno,
todo lo que sea por arriba de eso, le ven la pelada, o sea, casi todos.
En cabello enrollado.
¿Cómo?
Si cuando no la calvicie ataca la coronilla, se debe fomentar el crecimiento de los laterales, para luego cruzar dichos mechones.
Claro.
Sobre la zona de arriba, como hacía... Uno que no lo voy a nombrar porque es de casero.
Sí, a veces todo...
Claro, se dejaba crecer mucho los pelos de costado,
sí,
después los volcaba...
De un lado específico
y de un lado, claro, lo volcaba todo por arriba.
Como
con
el
bastante
techo
gomina.
Lo que pasa es que eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque en realidad lo que tendrían que hacer es de los dos costados que crezca el pelo y hacer...
Y arriba se te cruzan, ¿cómo
no? No, hacer como una especie de entretejido en el medio, de nudos
claro,
o algo.
Que tengo que salir ahora, bueno, dentro de 10 minutos.
Está bien, pero...
Bueno, Acá dice, esto ha sido explicado tal como dice el señor. El secado de sudor. La transpiración agrupa los pelos en filamentos delgados, dejando ver la piel en forma obscena.
Bueno, no sé si obscena, pero es verdad que...
El sujeto debe portar siempre un pañuelo de hilo y aplicarlo con toques secos y verticales, evitando cualquier fricción que pudiera incluso arrancar los últimos pelos que resisten en la niña de fuego.
Sí, es el síndrome de la cabeza mojada, que tiene cabeza húmeda.
Queda mal la cabeza mojada. Sí. Las fibras de relleno. Existen polvos minerales.
Buenas tardes. ¿Qué tal, cómo anda?
Tiene polvos minerales.
Esa es otra película.
Que se adhieren al vello residual para simular espesura.
Sí, sí.
Eso es bárbaro. Eso funciona muy bien, ¿eh?
O sea, funciona bien, pero si se excede con el polvo...
Sí, va a ir levantando polvadera por ahí. Usted se empieza a peinar y sale una columna de humo.
Porque hay unos que se aplican directamente. Hubo un famoso, siempre cito el mismo caso, que no voy a decir el nombre, un hombre del mundo del tango.
Sí.
Que fue a Japón hace muchísimos años. No es cantante.
Ah, perfecto.
Y se puso con ese polvo un montón de pelo. Parece que se había excedido. Claro, y después fue a la playa.
Y eso se disuelve todo.
No, se le derritió y se le quedó pegado que estuvo con problemas de.
Claro.
Ahora habrá mejorado, me imagino.
Bueno, el usuario debe evitar el contacto físico con terceros o segundos y bajo ningún concepto permitir que alguien le pase la mano por la cabeza, porque si no le deja una mancha de hollín en la palma del interlocutor. Sí. Igual es clásico en el tango no dejarse tocar la cabeza.
Claro, es verdad.
El tanguero de verdad, cuando le tocan la cabeza... Enseguida comienza una pelea.
Sí. No le gusta que lo toquen.
Tampoco se puede poner un suéter, por ejemplo, con una vez que se puso todo el polvo, la tinta esa.
Claro, no, porque se lo tiene que pasar por la cara. Ahora, ¿qué sucede si usted tiene novia?
Sí. Y lo bien que vendría.
Ya, pero lo deja la novia en cuanto se dio cuenta que usted es pelado.
No, la novia lo deja. La novia lo va a acariciar, le acaricia el pelo.
Sí.
Vio que muchas novias...
Para tener suerte en la quinela, me parece.
No, señor. Por amor.
Claro.
Hay un procedimiento de novia que consiste en... es el procedimiento rastrillo.
Sí.
Le pasa los dedos...
Abiertos.
Sí. ¿Abiertos?
Sí. Para no llevar... Le quedan restos de gomina. Qué clase en los espacios interdactilares.
A contrapelo desde la nuca. En un momento de pasión.
Sí, bueno. Cuando están abrazados.
Bueno, sí, señor. Después de esa maniobra, bueno, queda todo un poco fuera de lugar.
Claro.
Pero ella es la primera que sabe que usted es pelado. Una mujer saca una radiografía cuando lo ve.
Se da cuenta.
Pero le va a quedar el producto, digo, adherido a los dedos, a la mano.
Ah, sí. Pero digo, es un
producto. Yo usaba hace tiempo un peluquín, ¿cierto?
Nunca me di cuenta.
No, claro.
Mismo color que el pelo que tiene.
Mismo color que el pelo todo.
Sí, sí.
Y bueno, y hasta que una de mis novias, en público... Me acarició así como dice el señor.
Sí.
Y se le cayó el peluquín al piso.
Como una araña quedó en el piso.
Claro, queda todo para adelante.
En el Tortoni.
No, horrible, por favor. No.
Se le cayó al piso y lo peor es que esta mujer empezó a perseguir el peluquín como si fuera una araña.
No, y ya después...
Pero ¿cómo el peluquín va a ser apoyado... sencillamente la cabeza? El peluquín tiene que venir con un pegamento sintético.
Usted no se dio cuenta porque yo cuando lo conocí a usted ya me había comprado un pegamento sintético que viene de Estados Unidos.
Por eso
que mire. Tire.
No, más fuerte. Me da impresión.
Bueno, la ducha de goteo, ¿qué es esto?
Claro, de a poco.
La lucha de Gotelo.
No, la ducha.
La ducha es tan agresiva que le saca todos los pelos que tiene. Lo poco que le quedan se lo saca la ducha.
El chorro de agua a presión debe ser erradicado de la higiene diaria.
Sí, sí.
El peso del agua golpeando directamente sobre los folículos acelera el desprendimiento. Lo mejor es una esponjita húmeda o un goteo suave.
No, pero bueno, tarda. ¿Cuánto tarda?
Con un gotero se tiene la
mano. Con un gotero, sí. Dice, el uso de almohadas de seda, el roce de las telas rugosas durante el sueño nocturno ejerce una fricción mecánica que arranca cabello de manera silenciosa pero constante. El individuo debe sustituir toda su ropa de cama por seda o satén, permitiendo que el cráneo deslice sin resistencia y evitando amanecer con el almohadón cubierto de pelos,
claro,
que
sí,
evidencian su propia decadencia.
Claro, sí, es horrible.
Cosa horrible,
Para mí es un sufrimiento que hay que acelerarlo lo máximo posible y quedar pelado lo antes posible.
Bueno,
no, pero ¿cómo? Pero acá estamos diciendo
de ellos que, por ejemplo, cuando le den una muela, se la hacen sacar.
Bueno, pero va a estar con una esponja.
Pero estamos hablando, el informe es para dar pelea, no para darla. Bueno,
si yo fuera como usted, no leería este informe.
Ese sufrimiento.
Otro.
Bueno.
El camuflaje con anteojos.
A ver.
Colocarse los anteojos de sol sobre la frente, cuando no se utilizan, es una maniobra de distracción, claro.
Sí.
El marco de la gafa le tapa toda la frente y la pelada.
Sí, lo mismo puede usar auriculares, como que está escuchando
también,
música.
Sí, o gorras.
Bueno, y gorras sí, que hemos dicho, sí.
La prohibición del mascaraje.
Ajá. ¿Qué?
Bajo ninguna circunstancia el sujeto debe sumergir la cabeza en una pileta o en el mar durante eventos sociales. El cabello mojado pierde su volumen y se adhiere al cráneo, revelando la verdadera topografía del cuero cabelludo. Una vez mojado, el individuo pierde toda capacidad de negociación estética.
No, más vale.
Y queda expuesto a la realidad más cruda.
Sí.
Es pelado.
Claro. Sí, ese es el peor momento.
Ahora, hablando de pileta y de verano, ¿no conviene al pelado broncearse mucho, un tostado muy intenso, incluida la pelada? Porque ahí ya se desdibuja donde hay pelo, donde no.
Sí,
usted
pero
lo ven de lejos y la cabeza es negra.
Cuidado, porque la pelada empieza a brillar ahí.
Brilla.
Bueno, y se le ve más.
La cosa que más le brilla al cuerpo humano
es la pelada.
Es la pelada. Y cuidado porque se puede insolar más el pelado.
Sí, sí.
¿Qué protector se pone? ¿Cuánto se pone?
Claro, en vez de usar gomina usa protector para la piel.
Ahora hago una pregunta sin mala intención. ¿El brillo de la pelada no es falta de higiene?
No, señor.
Puede ser, porque me han dicho que la seborrea en realidad sirve como lustre.
Claro.
Bueno,
si
pero
usted se lavara todos los días, tiene la piel como en el brazo, no es
claro,
brillante.
Claro, no brillando.
No, pero si ustedes pudiéramos verle la pelada que tiene abajo de los pelos, también le brillaría, por más limpio que esté.
Ah,
lo que pasa es que al pelado se le nota.
Ah, es brillante.
Y sí, porque un poco de seborrea
el tiene. El pelo saca, ¿qué es la seborrea acá entre nosotros?
Sí, ¿qué tal? Buenas noches.
El sebo.
Sí,
para mí la seborrea es una como manteca.
Pero es una sustancia protectora.
Y a la gente le sale manteca del pelo, digamos.
Sí.
Tirando manteca al pelo.
es protectora, claro, es protectora.
Es algo que el cuerpo humano, para proteger la cabellera. Mismo los perros, por ejemplo, que también suelen
tener. Los perros del culo.
Sí, esos son otros.
Los perros tienen esa grasitud que es para el invierno.
Claro.
Claro.
Para soportar las temperaturas
bueno, muy bajas. El hombre también, ¿por qué?
Bueno, por
porque
eso.
Porque yo no soy dueño de tener caspa y seborrea y que me tengo que morir de frío.
Por eso. Ahora, yo si fuera pelado, me compro una gorra colorada.
Usted siempre está dispuesto a ponerse la gorra, pero
bueno, y la uso todos los días y soy el de gorra. Ya no soy más el pelado, soy el de gorra colorada.
Claro.
Nunca más me dicen pelado. Me la saco en la cama.
Bueno, está bien.
Y me la pongo antes de levantarme.
¿Y qué quiere, que lo felicite?
Las 24 horas con la gorra puesta.
¿Usted no es el de la gorra colorada?
Sí. Pero después le hace doler la cabeza estar todo el día con la gorra.
Sí. ¿Con la gorda?
Con la gorra.
Sí, le hace doler la cabeza.
Sí. Vio que los tipos que están todo, siempre con gorra, después no los reconocen sin gorra.
No. Sí. Igual que los tipos de anteojos.
Sí.
Sí, bueno. El
se ponen anteojos y ya son otro tipo.
Es otra identidad.
Se tienen que presentar de nuevo. ¿Pero cómo? ¿No me conocés?
Claro, no te conozco.
Lo que pasa es que como el que usa anteojos de forma permanente, lo puedo decir por mí, los ojos se van retrotrayendo...
Sí, los tiene prácticamente al fondo.
Adentro de la calavera, prácticamente. Entonces queda rara la cara cuando...
Pero se es cierto eso, los ojos se van para atrás.
Sí, se van para atrás.
Le va cambiando la fisonomía. Claro. Lo mismo le pasa al que lleva bigote. Sí. Y un día se lo saca.
Sí, sí.
Y se da cuenta que le creció la cara abajo el bigote.
Sí.
¿No se dio cuenta de eso?
Sí, sí.
Y pues saca el bigote y tiene un montón de piel entre la nariz y la boca.
Sí.
Le quedan como 20 centímetros cuadrados más.
Claro, caído, porque se le fue cayendo el labio.
No, se le quedó. Está más blanco incluso ahí.
Sí, sí.
Y me afeité, parece que le falta que escriba acá.
Sí, es verdad, es raro. Sí.
Bueno, creo que no hay más cosas. Hay una, sí, espérese. Falta el último acápite, que es evitar el fondo blanco en fotografías.
Ah, claro.
Pero tiene razón, sí.
Sí, porque ahí le contrasta mucho.
Qué raro que el informe no habla de la porquería que son los shampoos y los productos para el pelo.
Bueno, no, porque es de los laboratorios.
Es de laboratorios.
Bueno, pero...
¿Cómo porquería,
la
señor?
Principal caída del cabello es por la mala calidad de los productos para el pelo.
Pero no era que antes...
La gente se lavaba con jabón blanco para lavar la ropa.
Sí,
se quedaba
pelada.
Pero se quedaba mucho más pelado.
Claro, que había más pelado antes que ahora.
Claro.
No, pero quiero decir, ahora con tanto, con algas, con aceite de no sé qué, con nueces...
¿Con algas?
No, con algas, con nueces, con avellanas...
Yo
con...
creo que los señores, si usted ve una foto... de hombres de los años 40,
sí. todos pelados,
pero también porque todos usaban sombrero.
Y el sombrero, claro.
El sombrero me parece que hizo mucho daño.
Mata el pelo.
Sí, el mata el pelo.
Es como ponerle a una maceta una bolsa de nylon.
Claro.
¿Cómo crece la planta?
Un niño con una maceta arriba.
Sí, bueno. Y
6, 7, 8 años, el niño siempre está igual. Dice. Cariño, sácale la maceta a Jonathan de arriba de la cabeza que no nos está creciendo.
Claro, pero, se quedó así.
Pero digo, una cabeza no respira con un sombrero.
No respira.
Claro, claro.
¿Y cómo?
Sin embargo, hay productos... No, yo odio los masajes al pelo.
¿Por qué? ¿Pero por qué?
Porque no dan resultados, señor.
Ah, no, yo me hice masajes en una época.
¿Lo he dicho?
Sí, no. Y encima después van y le muestran con una cámara que le crecieron 3 pelos.
Sí.
Después de...
No, a mí me trajeron un tipo. Yo no sé por qué, ahora que pienso.
Porque estuvo un tiempo, era lo único que había. Y fuimos todos a ese de apellido alemán.
Sí, pero...
Yo no estaba pelado, o sí.
Y bueno, no sé por qué fue.
Usted tiene un montón de pelo. Pero lo del masaje tiene un basamento científico.
Sí, bueno, pero...
Porque muchas veces la sangre no irriga arriba la cabeza.
Bueno, pero el tipo, el que le digo yo, me mostró uno. Y yo ahora vas a ver, cuando venga este señor, qué increíble. Y cuando vino acá, no tenía prácticamente ningún pelo. Fue ahí sobre la puerta y aparece un tipo... que no tenía ningún
un pelado
pelo. Tenía un pelo. y me lo enseñó. Mirá acá cómo le está creciendo. Acá era un pelo que tenía.
Claro, pero es peor, o sea, para tener 3 pelos, claro. Prefiero ninguno.
Claro.
Prefiero ninguno.
Bueno.
Sí.
Bien.
Bueno, no fue muy alentador.
Hace tiempo decíamos que por mucho que se dijera, nadie había inventado nada bueno para combatir la calvicie. En cada informe que hacíamos, decíamos eso. Yo no estoy tan seguro ahora.
No, ahora ha mejorado mucho.
Ahora hay productos que le hacen crecer el pelo, lo que pasa que...
Yo he sido testigo de eso.
Por eso. Lo que pasa que hay que...
Sí, pero si usted tiene una alopecia congénita,
No, y además, ¿Quién es? A veces hay que tener cuidado. No,
¿cuánto se llama?
No, señor. Si tiene,
a ver si es la que fui yo.
Si tiene su padre pelado, su abuelo pelado, su bisabuelo pelado.
Somos todos pelados.
Su tatarabuelo pelado, y bueno, es difícil.
Y, no. Y atención también con los productos nuevos que muchas veces incluyen hormonas femeninas.
Claro. Y vos quedás con un pelo así, pero después
hay
subís
caso...
al colectivo. ¡Ay, pasa por Constitución!
Claro.
Hay pues, casos de hombres...
Porque te hace la voz finita.
Sí.
Se le hace un rodete.
Hay casos de mamas femeninas que crecen en un hombre.
Claro. Madres. No.
La glándula mamaria.
Sí,
cadera también
pero
crece.
Pero eso no es para crecer el pelo. Esto,
¿para qué?
Le tendrían que dar hormona.
No compré esto, no sé para qué.
No, pero. Hormona masculina, la testosterona le hace crecer el pelo. No la femenina.
No, la testosterona le hace. Deja pelado.
Lo deja pelado en dos minutos.
Pero si la testosterona es la masculina y la progesterona es la femenina.
No, pero
la
masculina. Pero el hombre es el pelado, no la mujer.
Claro, pero la mujer.
La femenina le empieza a crecer el pelo instantáneamente. La masculina, yo agarro a la Mona Jiménez
sí.
Y le doy hormona masculina y se queda pelado en dos minutos.
¿Pero por qué si el hombre es el que más pelo tiene y la mujer tiene menos pelo?
Porque una
¿quién dijo eso?
Una de vellosidad estoy hablando.
De vellosidad, pero estamos hablando de la cabeza.
Una de las propiedades de la testosterona es que se le caiga el pelo.
La pelada aquí no es el problema de que yo sea pelado en los muslos.
No. No, eso ya lo sé, señor. Pero bueno, no sé si es así como lo dice usted.
Sí, pregunte en cualquier lado.
¿Usted dónde quiere que le crezca el pelo? Porque nosotros claro. El tratamiento nuestro es para la cabeza.
Sí, claro.
Si usted anda buscando otras cosas...
No busco otras cosas.
No le puedo indicar...
Si yo estoy cansado que me crezca el pelo por todas partes, menos en la cabeza.
Porque entonces lo que tiene que hacer es un trasplante
sí.
De la parte donde le crece...
Sí.
A la parte donde no le crece. ¿Usted de dónde es peludo, poner?
Bueno, de casi todo el cuerpo.
Claro.
Porque es algo clásico del pelado ser peludo.
Porque tiene mucha testosterona usted. Entonces claro. Tiene pelo en todo el lado menos en la cabeza. La testosterona en demasía, cuando ya es exagerada...
produce ese fenómeno.
Es raro lo que dice usted, porque si no con la caída de la testosterona que se produce con los años... con la edad
no se le va a caer más el pelo,
se le tendría que
no va a tener más,
pero entonces a los ancianos le tendría que crecer el pelo.
Se le detiene y si al anciano le da progesterona, creo que es
sí, progesterona es la femenina,
bueno, le empieza a dar al anciano progesterona, empieza a tener un pelo bárbaro.
las caderas.
A lo garzón, no veo la cantidad de ancianos con la melena a lo garzón que hay, morochitos con flequillo y acá un poquito doblado,
claro.
Con todo el pelo viene, y enseguida te das cuenta que es un anciano.
Muy caro.
Después de los 70 años se le hace un corte a lo garzón.
Igual los científicos del CONICET, esto ya lo conté,
sí, están sacando peinados nuevos.
No, estuvieron descubriendo el tema de la caída del cabello y el producto que ellos venden, no a todo el mundo, hay que encontrar el lugar donde lo venden, está hecho con borra de café y
se lo ponen así de arriba
y que le crece el pelo.
Se no incline la cabeza.
Claro,
¿cómo va ahí? Parece que tuviera el pelo color café.
No, señor. Pero realmente no. Están abordando el tema con una falta de respeto.
¿Cómo, señor?
Absoluta por las personas que...
Es verdad, es como un café que usted se pasa por la cabeza, después se tiene que lavar el cabello.
Claro, mozo.
Pero tiene olor a café y todo. Y dicen que funciona.
Bueno, veremos. Ahora
¿Puede ser con leche?
No. Ahora vi que en esos cafés que la van de buenos cafés, que son caros.
Sí.
Café de especialidad.
No, pero peor, de los de cadena. De especialidad, pero de cadena.
Bueno.
La peor combinación posible.
Sí.
Le están regalando, póngale todas las comillas que usted quiera.
Pelo.
No, la borra del café, o sea, la basura.
Para que entonces ahí viene la suerte.
¿Para
yo ya la sé, no te falta que me la adivine.
Para que se la lleve para las plantas, le dicen... y vienen
para adivinar la suerte de las plantas.
¿Por qué?
Para abono de las plantas, señor, por favor.
Porque lo pone en la planta y crece la planta.
Eso no es así.
Es un fertilizante natural.
Se sacan encima la basura y hacen marketing bueno. con eso, señor. En una bolsita dice, llévese la borra.
Para llévese la gorda.
Sí.
Bueno, señores, ha sido estupendo.
Sí.
Estupendo el informe.
Sí, pero no fue muy alentador. La verdad que no es nada alentador.
Pero fue veraz. Yo prefiero que me digan la verdad cruda y palpable.
Sí.
Y no que me engañen.
Yo no. Yo prefiero que me engañen.
Claro. Bien.
Bueno, hay mensajes que han llegado seguramente al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Hola, Vengadores, soy Dayana, desde Olavarría. Este mensaje es para mi querido Barton.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien. Escuchando el programa que hablan sobre la carpintería, en el área de seguridad, hay antiparras o anteojos que vienen solo los marcos... para que uno vaya con la receta médica y pueda poner los cristales especiales con aumento en las antiparras.
Ah, mire usted, pero qué grande, el lente grande.
Los clavos grandes. Uno.
Dice que también existe una máscara facial para gente que usa anteojos, carpinteros que usan anteojos.
Muy bien. Muy
felicitaciones, maestro o doctor, por el reconocimiento, honoris causa, qué sé yo. Disculpe si no le doy la mano. Gracias a todo el equipo de La Venganza. Vuestro trabajo es nuestro mayor regocijo. Son todo lo que está bien. Buah. Feliz cumple, Barton.
Gracias.
Los amo, dice Yolanda de San Juan. Dale.
Me llamo Rosana, desde Francia les escribo. Acabo de escuchar a Barton hablar de las lamparitas eternas.
Sí.
Y me hicieron pensar en esto, en la Centennial Light, que es la bombita que más tiempo ha durado en el mundo. Está encendida desde el año 1901.
¿En dónde?
Está en el...
Apaga esa luz, sí. ¿Querés?
Está en el 4550 de East Avenue en Livermore, en California, y la mantiene el Departamento de Bomberos de Livermore Pleasanton.
Y después se incendian las casas y no va nadie. Los bomberos están viendo que no se le apague la lamparita.
¿Será la misma? ¿Será la misma?
Para mí no, señor.
Interesante ese dato.
Amigos, los escucho 24/7. Ahora se dice así.
Sí.
Bueno, sigan así. Son lo mejor de la radio. Saludos para las tres y en especial para Gillespie.
Gracias.
Soy Claudia, la Vedetonga uruguaya.
Bueno, le mando un beso. Nos escriben desde Jarna, Suecia.
Ajá.
Gracias por tantas risas y tanto conocimiento. Mi pequeña hija Malva, de un año, es fanática del tango Invierno de Canaro.
¿Tango?
Invierno.
¿Invierno?
Sí. ¿Podría el maestro tocar un poco de
pero
este
no,
hermoso?
No lo conozco, no.
Bueno, después nos recomienda el libro El Molino de Hamlet, de Hertha von Deschen. Bueno, qué información, gracias.
Saludos desde Pergamino. Mi nombre es Federico, oyente de muchos años. El otro día hablaban de la sierra de carpintero que corta dedo.
Sí.
Por ello quería comentar que existen sierras circulares de mesa con tecnología Shaw-Stop que frena a cero en milésimas de segundo cuando detecta piel humana al contacto con la hoja de corte. ¿En cuántas milésimas de segundo?
Sí, sí.
Bueno, con que sea una...
Sí, pero si no son una...
Ya le hice un tajito.
Y pero una es lo mínimo de milésima, digamos.
Sí.
Está bastante bien.
Por eso digo.
Está muy bien.
Una está bien, pero estaría muy bien que fuera una milésima. Yo qué sé, si es así. Bueno, lo hace por diferencia de potencial eléctrico. Apenas si deja una pequeña lastimadura o rajuño. El dedo no.
No, sí, el dedo se lo deja.
Bueno.
Acá mire, Jeremías de Escalada dice, Barton tiene razón, tengo un manojo de llaves que pesa 1,5 kilos y no tengo dónde quedarme muerto, por lo que dije el otro día, que mientras más llaves tenés, más pobre sos.
Hola, Vengadores, soy María Renulín de Monte Grande.
Monte Grande, qué bien.
Feliz de saludarlos, escucharlos, los amo.
Bueno.
¿Usted la conoce?
No.
Qué raro. Entonces no vive en Monte Grande.
Llama mucho la atención.
Sí, no, realmente es extraño.
No, la verdad.
Llama
no.
a una persona de Monte Grande.
No claro. me suena el apellido tampoco.
Años jorobando con no. Monte Grande.
¿Cómo es el apellido?
Sí. La primera, Renurín.
¿Renurín?
Sí, sí, Renurín.
Sí, Renurín. Yo conozco a la familia Renurín
no, de Monte Grande. Y eso que no vive en Monte Grande.
Sí, la conozco
no,
de
señor la conoce y usted no, que sí, vive no, en Monte Grande sí. no la conoce.
No la ubico, no la ubico, no la ubico.
¿Será cierto que usted vive en Monte Grande?
Para mí no. Saludos desde Pergamino.
Muy
Mi
bien.
Nombre es Federico. El otro día hablaban... Ah, no, es el mismo tipo.
Bueno.
Este es el mismo tipo. ¿Lo conoce a Federico?
No.
Es bueno, conoce a nadie.
¿Y qué apellido tiene?
Bueno. A ver, Carlos... ¿A Carlos lo conoce?
Sí, Carlos, no sí. sé.
Pero... De Citibel, pero... ¿Conozca a alguien alguna vez, señor? Dicen el verdadero falso, siempre debe responder primero quien va ganando, porque si no, bla, bla, bla.
Todo el mundo se está inclinando por esa teoría, por ese formato. Bueno. Nos escribe Laura desde Oxford. Dice, qué alegría leer que la UBA le otorgará el doctorado honoris causa. Me hizo amar a mi querida UBA aún más de lo que la quiero.
Uh-huh. Bueno, muchas gracias.
Le repito lo que le decía en un mensaje anterior. Usted podría haber elegido la vida académica si hubiera querido, pero eligió hablarle a la gente, compartir conocimientos con humor y claridad.
Muchas gracias. Qué remontada la de Gillespie.
Bien.
En el verdadero, en el
y si fue de música, de músicos. Bastante pobre el desempeño, me pareció.
Sí, no, 4-1.
Tendría que haber ganado como por 10-0.
Bueno, pero.
Bueno, ¿se entiende?
Acá me describe Byron Oliver Mejía Martínez, que es de San Salvador, en El Salvador. Escucha desde fines del año pasado, hace poquito descubrió el programa. Dice, me encanta mucho su programa, me gusta todos esos énfasis. La paso muy bien por estas horas, son grandes comediantes, me encanta el humor argentino. Dice, un gran abrazo desde...
No es este.
Claro que no es. Un gran abrazo desde El Salvador.
Si quiere, le puedo recomendar. Le va a gustar mucho. Qué remontada la de Gillespie.
Bueno,
ya lo leí,
gracias.
Pero no lo terminé de leer. Porque dice, la próxima victoria se festeja en el obelisco.
Bueno.
Saludos, Ceci, desde Río de Janeiro. Usted tiene prácticamente todos los hinchas, son brasileños.
Bueno, por favor.
¿La conoce a Ceci?
No.
¿De Río de Janeiro?
Pero no conoce a nadie.
Bueno.
Qué raro.
Alguien llama desde Río de Janeiro para votar por usted.
No,
claro. Se hace el Gil.
No, y ahora no la niega. Ahora la niega.
Sí. No la conozco. Nos escribe Mariana de Córdoba. Dice, estoy poniéndome al día con los programas de la semana pasada en Spotify.
¿A Mariana la conoce de Córdoba?
No, Mariana de Córdoba no.
¿Tampoco?
Dice, estoy escuchando el programa que relata cuando Barton alquiló un auto barato... Se va a la quebrada Humahuaca,
sí.
Destruye el auto y además mata a un perro.
El perro del Jujuy, ¿cómo?
¿Sabe qué? Tiene uno de esos autitos japoneses chiquititos que son para andar por la calle, sí. Por acá,
sí.
No por Humahuaca. Ya estaba roto cuando salí.
Muy bien el resumen, aparte.
Bueno, muy bien.
Bueno, aquí mire, había una pregunta para usted, Dorina, que la quiero encontrar. Quiero saber si me dice cuánto dura aproximadamente la conversación infinita, el espectáculo, porque soy de Caseros y no me quiero quedar sin subte para volver a mi casa.
No, arregle con algún amigo
sí.
que viva cerca del teatro.
¿Por qué?
En
¿por
este
qué?
Caso del Broadway. Porque lo mejor es quedarse a dormir en el set.
No, pero ¿cuánto dura?
Sí, dura
pero
son,
claro.
Según como esté
Darío. Muchacho. Sí,
claro. Ya le pone
si,
un
si está hablador, sí. Puede durar 4 horas.
No, ¿cómo va a durar 4 horas?
Sí, sí.
Empieza a las 8.
Bueno, termina a las 12, más o menos, 12:30.
No puede ser. Dígale más o menos.
No, ¿cómo le va a decir? ¿Cómo le va a imponer al maestro lo que tiene que durar?
Hay alguno de los empleados ahí del teatro que le van haciendo el gesto que vaya redondeando.
Sí.
Y él se le hace así.
Bueno, va a estar difícil entonces para...
Sí.
Para ella, bueno, ustedes no tienen más.
No tengo más, no.
Bueno, entonces, si les parece, hagamos una pausa, pero antes déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de producción de Juan Vilches. En cambio el sonido es de Miguel Vincent, y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barenco.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750.
María, Fernando, Laura, Sandra.
Hace 50 años empezaron a faltar. A medio siglo del golpe cívico-militar, Radio 750 vuelve a decir nunca más.
Nunca más.
50 años. La memoria está en el aire. Siete cincuenta. 11-7000-0750. WhatsApp de oyentes. 11-7000-0750. WhatsApp.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Nos pueden visitar en la web, estamos como lavenganzaseraterrible.com, y seguirnos en Instagram, porque allí somos La Venganza Insta, así todo junto, La Venganza Insta.
Hablaremos hoy de la cabeza de Joseph Haydn. Estaremos con Joseph Haydn a la cabeza, o con la cabeza.
Sí,
sí.
De Haydn.
Ya hemos hablado de este asunto, pero a pedido de muchos músicos.
Sí, sí, es una historia aterradora, ¿eh?
Claro, y de muchos anatomistas también. Empecemos diciendo que a partir del siglo XVIII, con las teorías del anatomista alemán Frank Gall, se formularon varias hipótesis, supuestamente científicas, para explicar el delito. La ciencia de Frank Gall consistía en relacionar la actividad cerebral con la forma del alero. Gall creía que del examen del cráneo podía extraerse información sobre las características psíquicas del individuo. Esta ciencia se llamó frenología. Las cabezas se convirtieron más que nunca en piezas de investigación, pero no solo las cabezas de los criminales. La idea de que el cráneo de un genio podía iluminarnos sobre los mecanismos del pensamiento entusiasmó a los anatomistas, a los filósofos y a estos muchachos, los frenólogos. Para dar con la solución a los asuntos de la criminología, ya había comenzado entre los estudiosos un tráfico notable de cabezas de asesinos y ladrones. Y poco después comenzó el tráfico de los melones de hombres sobresalientes. Todo esto con la intención de desvelar los secretos de la genialidad. Con el cuerpo del músico Joseph Haydn sucedió lo siguiente. Haydn murió el 31 de mayo de 1809. A pesar de su enorme popularidad, no se realizó ningún acto funerario. Que en esos tiempos Viena estaba en manos de Napoleón. Y Haydn era muy patriota, y ese patriotismo incluso había eclipsado en aquellos tiempos su creación artística, y les pareció a los muchachos que era conveniente ser discreto. Así que fue enterrado en el cementerio de Hundsturm, con toda sencillez, sin emblemas, sin discurso, sin fervor patriótico. Enseguida empezó la codicia frenológica por sus restos. Un tal Joseph Rosenbaum, que era el secretario del príncipe Esterhaza, protector de Haydn y también amigo del músico, es el apellido,
mecenas, algo así.
Claro, claro. Quiso conseguir la cabeza del finado. Rosenbaum estaba muy interesado en la frenología, no es que solo la quería como recuerdo, ¿no? Entonces sobornó a un empleado del cementerio, desenterró a Haydn, le cortó la cabeza, el procedimiento clásico del que quiere la cabeza de un muerto. Bueno, y le entregó el cráneo a unos investigadores amigos. Una vez estudiado minuciosamente el valero por los frenólogos, le devolvieron a Rosenbaum la cabeza. Pero Rosenbaum no la devolvió al lugar donde la había secado. Bueno, porque eso implicaba arriesgarse nuevamente a una segunda profanación. Entonces, esta vez sí, se la guardó como recuerdo. Después de todo, Haydn había sido su amigo. Finalizó la invasión napoleónica, los austríacos estuvieron ya dispuestos a rendir debidos honores a Haydn, y como muchos cadáveres célebres, le esperaba al cuerpo de Haydn una serie de traslados hasta encontrar el lugar más adecuado. Las autoridades habían planeado depositar el cuerpo en un mausoleo en Heisenstadt, un lugar en el que Haydn había compuesto muchas obras. Fueron a buscar el cuerpo, lo exhumaron y se encontraron, sorpresa, que le faltaba el valero. Nosotros ya lo sabíamos, pero ellos no. Hubo una investigación y empezaron a sospechar de Rosenbaum, con toda justicia, me parece.
Sí, está bien.
Revisaron su casa, pero la policía no encontró nada. Parece que la mujer de Rosenbaum, mientras la policía revisaba a ver dónde estaba la cabeza, se escondió el melón de Haydn debajo de la falda. Y bueno, la policía no iba a ir a buscar ahí. Ya se sabe lo pacatos que son los policías en Austria. Rosenbaum, asustado por este allanamiento, si me permite llamarlo así,
imagínense,
sugirió al príncipe Esterhaza. Esterhazy es el apellido húngaro que yo conozco, pero como no sé cómo vienen las terminaciones de los apellidos en Hungría, bueno, y al príncipe le dijo Rosenbaum a la cara que el príncipe Esterhaza, por unos mangos, podía hacer que el cráneo ausente apareciera. No dijo que lo tenía él, pero dijo el poder que daba algún mango, si ese poder existía, Esterhaza le iba a hacer aparecer. El príncipe le ofreció una suma insignificante. Rosenbaum se ofendió en secreto.
Y sí, no le dijo nada.
E hizo que se le entregara a Esterhaza, no a Esterhaza, al que lo quería, la cabeza de otro tipo. Y pensó que nadie podía notar la diferencia. Pero bueno, no se dieron cuenta, el pobre Haydn, por la avaricia de un príncipe y la codicia de un amigo, se quedó con la cabeza de alguien que no le correspondía. Rosenbaum se quedó con la verdadera cabeza. Y todo hubiese quedado así. Pero sucedió que Rosenbaum se enfermó, y ya a punto de morir se arrepintió. ¡Ay, no!
Sí,
¡qué gana de complicar las cosas! ¡Estamos fenómeno! Bueno, y a punto de morir confesó la verdad en su lecho de muerte, y su deseo póstumo fue donar la cabeza de Haydn a la Academia de Música. Pero ese deseo no se pudo cumplir porque la cabeza de Haydn había desaparecido nuevamente. El médico que había atendido a Rosenbaum en sus últimos momentos se la había afanado. ¿Qué le dije de los médicos?
No, señor,
si son capaces de afanar la cabeza de Haydn, ¿qué queda para la cabeza nuestra?
Sí.
Yo no llamo nunca al médico cuando me siento mal, porque tengo miedo que me haga morir para afanarme la cabeza. Me va a decir, ¿para qué quieren su cabeza? Para ver cómo funciona el cerebro de un imbécil.
Sí, del honoris causa, señor.
Claro, de un imbécil honoris causa, bien. Algún tiempo más tarde, el cráneo de Haydn fue vendido a un conocido profesor que al morir lo cedió al Museo de Patología de la Universidad de Viena. Pero entonces intervino la Academia de Música.
Claro.
Y sus directivos dijeron que era la Academia la depositaria de este trofeo, puesto que el primer ladrón, Rosenbaum, se las había afanado a ellos.
Claro.
Ah, bueno. A todo esto la familia del príncipe Esterhaza, protectora de Haydn, reclamó lo que le faltaba del cadáver, que lo tenían ellos, puesto que ellos le habían pagado a Rosenbaum por la cabeza y los habían estafado. Bueno, el asunto llegó a la corte y la justicia tuvo un curioso dictamen. Se reconoció el accionar de Rosenbaum, se le entregó a la Academia de Música la cabeza en disputa. Y allí, en la Academia, fue exhibida la cabeza de Haydn desde 1839 hasta 1954, año en que la familia Esterhaza convenció a las autoridades de la Academia de retornar la cabeza del músico a su posición original. Era, sin embargo, un mal año para eso. Recuerden que los soviéticos invadieron en aquel entonces Hungría y algo de Austria, recuerda, que famosa invasión, ¿no? Bueno, y el príncipe Pablo Esterhaza fue apresado por el Partido Comunista Húngaro, claro, pero prevaleció la cordura y los soviéticos permitieron la restitución de la cabeza de Haydn, y así desde el 5 de junio de 1954 Haydn está completo. Acerca de las cualidades frenológicas de su genio nunca se supo nada, no, claro. De lo que investigaron sacaron en consecuencia nada. Bueno, pero es una linda historia, tanto es así que la hemos contado.
Sí, es muy muy linda.
Tremendo.
Muy linda historia.
Indre Nagy era el nombre del húngaro que se oponía a los soviéticos.
Ah, no, puede ser.
Indre Nagy. Bueno, al amigo Haydn le dedicamos esto y a las personas que por las injusticias de esta ciencia fueron detenidas. Bueno, como sigue pasando hoy día, ¿no? Quiero decir, a un tipo que le ven ya por la cara, dice usted, con esa cara, sí, debe ser un criminal, adentro que llueve. Hemos ido a la discoteca, le contamos la historia al discotecario, e inmediatamente nos entregó el minueto del cuarteto de cuerdas en si bemol mayor de Haydn, interpretado por el cuarteto Kaiser.
el cuarteto Kaiser interpretando el minueto del cuarteto de cuerdas en si bemol mayor de Haydn.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Tócanos juntos.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos de decoración para hacerse pasar por una persona interesante.
Sí, qué lindo.
O sea,
es
cómo
eso.
Tenés que decorar tu casa,
sí, sí, sí,
para que los visitantes digan, ¡ay!
¿Qué tipo?
Mira qué persona inteligente. No, inteligente no era.
Interesante.
Que es,
interesante.
Este imbécil, ¿no?
Sí.
Bien. No se necesita dinero ni linaje para impresionar a las visitas. Basta con un poco de utilería bien dispuesta y un silencio ensayado. Este informe detalla cómo convertir un departamento común en un santuario de misterio mediante el uso de objetos que sugieren una vida de aventuras, peligros y estudios. Siento que usted es un...
Sí, no tiene bueno, nada, sí.
Primero, un globo terráqueo.
Sí, sí, tiene razón.
Sí.
Qué bueno.
Pero tiene que ser un flor de globo, claro, terráqueo. No, no con eso de lata.
No, el que el del anteojito.
Que cabían en una mano.
Venía,
¿no?,
de regalo el anteojito, chiquitito.
Sí, claro.
Y a veces... Claro. Igual no sé si hay globos terráqueos más realistas.
Sí.
Digo, que tenga más forma de huevo. Veo que la Tierra es medio achatada en los,
ah, en
los,
no,
polos. Achatada en los polos, sí.
Siempre, bueno, se lo venden como una
redondo,
pelota perfecta.
Sí, una esfera perfecta.
Sí, bueno, no, mejor una pelota perfecta.
Una pelota perfecta.
Dice, deje que el mundo gire lentamente ante la mirada del invitado mientras usted apoya la mano sobre un continente al azar.
Qué
con
lindo.
Un gesto de posesión.
Muy bien.
Bueno. Tiene que ser de buena madera, un eje de bronce.
Sí, sí, sí.
Que no esté torcido.
Sí, que no, sí, esté, sí,
de a veces se vence.
Bueno,
el globo
usted
más,
deja, ¿no?, de ser un residente del barrio común para convertirse en un estratega global cuyas decisiones afectan meridianos que el invitado ni siquiera sabe pronunciar.
¿Qué sabe si no sabe quién es el invitado?
Una pecera con decoración sumergida.
Me gusta.
¿Usted que tiene pecera? Por favor, lo escuchamos.
Hay decoración que es práctica, muy realista, que imita, por ejemplo, las plantas acuáticas.
Sí,
muy, claro, realista. Prácticamente...
Tanto que pueden ser plantas acuáticas.
No, bueno, por eso le iba a decir. Pero lo verdaderamente natural es lo que le da la distinción. Tener plantas reales acuáticas.
Sí, pero no le ensucia.
Incluso peces reales.
Sí, sí.
¿No le ensucia todo eso?
Sí, le genera un poco de verdín
el verdín,
agua.
Claro.
Sí, sí, sí.
El agua, sí.
Ese es un problema.
Claro.
Y parte de la decoración le puede poner también un globo terráqueo, pero sumergido.
Metido, sí, dentro del agua.
Y manda dos pájaros de un tiro.
Un muñequito que está vestido de buzo.
Sí.
Y se le abre la escafandra.
El muñequito.
Y sale en burbuja.
Sale en burbuja.
Sí, sí.
Qué lindo,
sí,
eso.
Eso,
¿eh?
Muy...
Eso, a ver... Después, esta pecera, hablamos de la decoración sumergida, ruinas griegas,
sí, sí,
restos,
claro,
de un galeón y peces moviéndose.
Sí, sí.
La distracción hipnótica del agua le permite a usted guardar un silencio profundo, sugiriendo que sus pensamientos son tan vastos como el océano mismo.
Es mucho sugerir. Es mucho sugerir.
Igual si ahí genera una conversación, por ejemplo, si es una señorita la que viene, dice, qué lindos pescaditos.
Y usted, por
son
ejemplo,
pececitos.
Bueno, pececitos.
Se toma uno de los peces con la mano y se lo mete en el escote.
No. Usted es un ordinario, señor. ¿Cómo va a ser semejante?
Ay, mira, se perdió el pescadito, dice ella.
No, dice ella, dice, ¿qué asquerosidad lo que estás haciendo?
Bueno, el tocadiscos de maleta.
Sí, los
¿quién
nuevos.
Es Maleta, un amigo suyo.
No, sí, Juan Carlos Maleta.
Ahora se usan unos tocadiscos que son portátiles, que tienen el tamaño de una maleta.
Eso es más viejo que la injusticia.
Bueno, claro, el Winco venía así.
Es una copia de los primeros, vienen forrados en cuerina de colores verde, bordeaux, todo un estilo vintage.
¿No vienen en otro color?
No, también
blanco.
Sí,
¿tiene tocadiscos con forro?
Sí, el forro se lo hacemos con el color que usted quiera.
Claro.
Inclusive le podemos...
A elección del propio forro, ¿no?
Sí. No, si usted lo quiere con su propio nombre.
Sí.
Entonces yo ya le anoto acá el pedido. El forro, entonces dos puntos y pongo Alejandro, por ejemplo.
Claro. Sí.
Entonces ya sabe que el proveedor... Ya sabe que va a tener que poner a Alejandro...
Bueno, el efecto es que el invitado asumirá que su sensibilidad auditiva ha trascendido la nitidez digital, encontrando belleza en la decadencia sonora de una civilización que ya no existe.
Pues, qué malo el que escribió, porque el romanticismo de poner un disco...
Sí, claro.
El cofre de los secretos herméticos... Coloque un cofre de madera reforzado con herraje de hierro, un herraje y un candado debajo de una mesa lateral. Yo creí que en esta otra parte. Nunca lo abra ni explique su contenido ante las visitas.
Qué misterioso.
Claro,
¿Pero qué guardás ahí?
Ah, no puedo decir.
Usted se hace el misterioso. Le dice a las menas, adivina lo que tengo adentro. De este...
Del arcón
cerrado con este candado.
Bueno. Y por ahí pone la ropa sucia. Usted.
¿Sabe algo lindo que puede encontrar? Abre el arcón y saca fotos viejas de sus parientes antiguas.
Claro, y las minas salen rajando, imagínense.
No, pero usted tiene que
decir... Mi bisabuelo en bicicleta.
No, pero su bisabuelo para tiene que tener, por ejemplo, una foto de Jean-Paul Sartre.
Sí.
Andando en bicicleta.
Dice, y este era mi abuelo francés.
Claro. Ah, bueno, pero este es Sartre.
Sí.
Sí, Sartre.
Sí.
Bueno, la presencia en un recipiente cerrado sugiere que usted es el custodio de secretos de Estado o una herencia maldita y todo, cosas así. Vegetación descontrolada. Permita que una planta trepadora cubra parte de la biblioteca o cuelgue peligrosamente sobre la mesa del comedor, reclamando el territorio doméstico. Mire lo que me cuelga de la mesa.
No, pero escuche.
Eso es un potus.
Sí.
Pero cae la planta dentro de la fuente con los ravioles.
Bueno, lo levanto un poco.
El escritorio de la caligrafía antigua... Disponga un tintero de cristal con resto de tinta seca, una pluma de ave y un pliego de papel amarillento. Ese efecto da a sus opiniones una solemnidad histórica.
Sí. Bueno. Ahora no se priva de nada. Porque
pero
todo
aparte
eso
tiene
junto.
Que tener lugar para tener un escritorio ahí con una hoja y una pluma...
El escritorio grande, la pecera, el arcón, muchas cosas.
Y las cosas que me cuelgan.
Sí,
el globo terráqueo.
Después, retrato de un ancestro inventado.
Vio Jean-Paul Sartre.
Bueno. Claro, ya está. Consigue un óleo de un hombre con uniforme militar. Usted le dice que era Jean-Paul Sartre.
Sí, pero no era militar.
No. Bueno, usted vincula su presente... con un pasado de tragedias épicas, transformando su genética en un linaje de héroes trágicos. Bueno, el telescopio enfocado a ninguna parte.
Ah, en la ventana.
En la ventana, hacia las estrellas.
Claro, justo a la ventana de la vecina de enfrente,
no, eso
que
no.
Se desviste todas las noches delante.
No, el señor lo tiene que poner para arriba.
Coloque el telescopio de latón junto a la ventana.
¿Vio? ¿Qué le dije?
Apuntando directamente hacia un punto negro. ¿Qué le dije?
Bueno.
¿Del cielo nocturno o hacia un edificio?
A la bóveda celeste.
Eso es irresistible para una mina.
Sí, pero más
dejame
que nada mirar
el telescopio porque... quieren ver, todo el mundo quiere
más
ver.
Más que mirar.
Sugiere que sus preocupaciones son astronómicas, bueno, elevándolo por encima de las banales discusiones de los demás.
Bien.
Sí, pero veo que mirar por el telescopio en general provoca decepción.
Sí, sí es cierto.
Porque es difícil mirar, usted no, mira y dice...
No se ven como en las películas.
No se ve también.
Se ve un poquito más grande la luna, pues.
Tiene que estar muy bien calibrado.
No, tiene que ser muy bueno, sí. Muy buena calidad.
Bueno, el ajedrez
sí.
Eternamente inconcluso. Le dejen el ajedrez en una jugada y nadie va a mover nunca.
Sí,
¿Cuánto conviene avanzada la jugada? Porque
No, usted no lo va a saber nunca.
Muy lleno
Si quedan pocas piezas... es que está muy avanzado.
Claro, pero conviene que tenga pocas o muchas piezas para ser interesante.
Ni tan pocas, ni muchas. Porque en muchas la jugada va a ser bastante banal.
Claro.
Porque no se puede al principio hacer una jugada decisiva. Bueno, proyecta la imagen de una estratega, qué sé yo.
Sí.
Que es una pavada.
Sí, bueno, sí, al final es difícil ser... Lo que no tiene que tener son, por ejemplo, un banderín de fútbol.
No.
Eso lo hace muy banal.
No.
¿Qué otra cosa no puede tener?
Hoy por hoy tampoco está bien visto todo lo que es la taxidermia. O sea, animales embalsamados.
Animales, claro.
Una perdiz embalsamada,
sí,
todo eso.
La cabeza justo, sí. Mira donde está ahí el
sí.
¿Cómo se llama?
Sí, luego le ponen la chimenea.
Y arriba un con cuerno.
No, un ciervo ahí.
No,
horrible.
Terrible.
Después, ¿qué otra cosa?
Bueno, todos los que son productos de cajas de alfajores, todas esas cosas.
A mí me gustan las cajas de alfajores, yo hago cuadros.
Sí.
Les pongo un vidrio.
Sí.
Y hago un cuadro, por ejemplo...
¿Qué? ¿Con el cartón?
La playa de Mar del Plata.
No, eso se... Olvídese.
No, eso es malísimo, ¿no?
Eso lo tiene que tachado. Olvídese.
¿En serio?
Sí.
Ah, porque a mí me gustaba cómo quedaba.
¿Sabe que a veces es lindo, aunque usted no sea músico, colgar instrumentos? Va, por ejemplo, al mercado de las pulgas...
Sí.
Y compra un...
Un instrumento.
Sí, una trompeta...
¿Qué le parece este?
No.
Y se compra un...
Pero le van a preguntar...
Colgar?
Esos instrumentos de bronce antiguos...
Pero le van a preguntar, ay, tocá la trompeta...
Y no, usted... ¿y para qué te la colgás?
Claro, por eso lo decís.
Claro.
Bueno, ahí le tiene que inventar una historia a usted, que hubo un ancestro...
Que usted juró no tocar nunca más.
Claro, o algo
usted
así.
Es un virtuoso del violín... pero que como lo dejó una mina, no me acuerdo qué,
sí.
Dije, yo no voy a tocar nunca más el violín.
Ay, pero quiero que toque,
No, ella hace como que se desmaya y chao.
Pero ella le va a insistir mucho.
Igual él puede tocar, si por ahí ella no conoce música, usted le toca una melodía que ella no conoce, el violín.
Y pero...
Sí, cualquier cosa es válida.
No, justo el violín no le va a sonar.
Pero tiene que saber tocar el violín. Algo
toca una melodía y le dice que es de Mozart.
¿Qué hace un playback?
Ahí está, mire. Pero toca bien.
Le dice que es de Mozart usted.
Claro,
bueno, no, pero esa de Mozart. Qué maravilla.
Sí, le dice. Sí, eso sí le va a gustar, eso lo va a hacer interesante. Eso sí.
Bueno, otra cosa que puede ser para mí interesante, que no es algo muy habitual, una pantalla blanca y usted proyecta películas.
Películas.
No la televisión.
No, la televisión no, eso
con el
es
sistema
horrible.
Antiguo, con los rollos, con la pelea.
Pero eso es mucho.
Proyector.
Un proyector.
Eso seguro, pero es mucho despliegue.
Sí,
eso es muy interesante.
Muy caro,
muy
interesante. Y los resultados no siempre son buenos.
Bueno, pero un Fernando Martín Peña, que tiene una colección.
Claro.
De,
claro.
Va a una mina y le pone una película.
Pero es interesante de verdad él.
Claro.
Esto es para los que no somos interesantes de verdad.
Claro.
Y
bueno,
queremos parecer, para ser interesante.
Sí.
Tengo una película de Carlito Chaplin, por ejemplo.
Sí.
Bueno, para ver, antiguas.
Sí, no hay otra.
Claro. De la nueva, no se estrenó ninguna ahora, ¿no? Esta semana. Y son todas. No sé por qué tenía esa costumbre de Chaplin, sí, de hacer películas.
Todas películas viejas.
Películas viejas. No se sabe por qué.
Bueno.
Bueno, no, al final, no sé si somos muy interesantes. Yo le digo como recomendación.
Igual si la mina está con usted. Le importa tres rábanos.
No, bueno, pero el caso es que no. El caso es que no.
¿Qué? A usted no le importa tres.
No, el caso es que no está con usted. Es para que usted parezca interesante.
La lleva a la mina, le pase una película de Chaplin. No.
Claro. Que su casa parezca interesante, no usted.
Vi una película muy linda, que ya la había visto y es muy vieja.
¿Cuál es?
Se llama La Edad de la Inocencia. Es una película con Michelle Pfeiffer.
Sí.
Y Winona Ryder, y un actor que se llama Day y otro apellido.
Lewis, Danny Lewis.
No me acuerdo. Y
¿recomendable? ¿La puedo ver?
Anterior. Una película extraordinaria. Extraordinaria, el director es Scorsese.
Ah.
Es muy, muy, muy linda película.
Muy bueno, linda película. Muy buena recomendación.
Bueno, yo la había visto y por suerte no me la acordaba. No me acordaba cómo terminaba. Entonces estaba esperando que terminara bien y por suerte terminó mal.
Claro.
Que garantiza la calidad artística, sí, del producto.
Veo que promediando la película a veces uno recuerda que la vio.
Sí, sí.
Y dice, uy,
a mí no promediando, a mí me suele ocurrir al otro día.
Claro, al otro día.
Pero si yo esta la vi, pero no se llamaba así. Y a veces es verdad.
Claro.
Que no se llamaba así por esa costumbre de los cines argentinos de cambiarle el nombre,
sí,
a todas las películas, ¿no? Bueno, déjeme tranquilo.
Pues. Bueno, hay que hacer una pausa. Tras ella llega la música, que viene el sordo Gansé, y creo que viene Moreira hoy.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Hace 50 años empezaron a faltar, a medio siglo del golpe cívico-militar, Radio 750 vuelve a decir, nunca más. 50 años, la memoria está en el aire. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cáceres. Y al querido maestro, la voz de Manuel Borella. Buenas noches, maestro. Hola, Moreira.
Buenas noches. ¿Cómo le va?
Bueno, a ver, maestro, aquí le piden para Alfredo Carnaval de mi barrio.
Oh, carnaval de mi barrio, mire usted.
El Tano verdulero tirado en la vereda, mastica su cachimbo cansado de jugar, y en su sonrisa amarga una nostalgia enreda. También hace en Italia vivió su carnaval. carnaval de mi barrio.
Carnaval de mi barrio.
Todo es amor.
Todo es amor.
Cascabeles de risa.
Cascabeles de risa.
Cuando el dolor. Carnaval de mi barrio. De luna y canción de farol.
Qué lindo. 11-65-85-5580.
Hola, ¿quién es?
¿Qué tal? Sí, ¿cómo le va? Ese es el WhatsApp de La Venganza, pero le pedimos, por favor, que no nos grabe audio, sino que deje escrito su mensaje.
Dejo escrito
su mensaje.
¿Mensaje con J o con G?
No, pero preferentemente con J.
El mensaje, ¿no? Esto, sí. El mensaje que va a mandar.
Y si deja
yo, también, por ejemplo, quiero que toquen una canción que haga.
Bueno. Escriba el título de la canción y deje su nombre.
Dedicado al sordo, para el
sordo.
¿De
dónde llama?
Claro.
Bueno. Yo soy Héctor.
¿De dónde? No soy Héctor.
Bueno, no importa,
Andrés,
es un ejemplo.
Andrés me llamo.
¿Cómo se llama?
Andrés.
Bueno. Andrés de Ramos Mejía.
No vivo en Ramos Mejía.
Bueno, no importa de dónde fuere.
No, como de dónde fuere, vivo en Santos Lugares.
Ah, bueno. Para Andrés, entonces, de Santos Lugares, ¿no quiere hacer My Dark Sweet Lady, usted, Moreno?
No, mejor ponga Héctor. Mejor por...
¿Para Héctor, entonces?
Sí, mejor
bueno,
ponga Héctor.
Para Héctor.
No
bueno,
me llamo Héctor, pero pues... veo cómo es la gente, por ahí me escucha, que me nombran por radio y me piden plata.
Bueno, corte de una vez porque está ocupando...
¿Qué está apurado? Tiene que ir a otro lado. ¿Qué?
Yo soy Barton y estoy trabajando, porque así bueno, como me ve, tengo una vida también.
¿Barton se llama? Sí.
Barton, con velado.
¿No es mejor Andrés?
Sí, puede ser, puede ser.
Bien.
Bueno, ¿va a ser My Dark Sweet Lady?
Sí, de George Harrison.
Palomita blanca.
Sí. Eso es el maestro.
También, sí, señor. Bueno. ¿O usted la quiere hacer?
No, la hace el maestro.
Está instrumental. Por llorar, Moreira.
Sí, estoy alérgico, sí, directamente. Sí.
Bueno, Gillespie, ¿para qué trajo la trompeta?
Para tocar, y estoy esperando desde hace 2 horas.
Sí, ¿Acaso para tocar Blue Monk?
Con todo gusto, un blues.
¿Cómo le conviene?
Y tiene que ser lento y...
Calcino.
Sí, angustiante.
¿Angustiante? Sí,
yo venía llorando.
¿Pero cómo es la velocidad angustiante?
Es un blues triste.
No arranca.
Es así, claro, es la no velocidad. Bueno, a ver qué
parece sale. Que sí, pero no.
Señoras, señores, nos marchamos por la misma puerta por la que vinimos y dejamos el aire en manos del maestro Gansé.
A ver si le gusta esta.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia de los. Entonces yo te quería como amigo. Calada italiana, calada italiana, calada italiana. Calada italiana, calada italiana, calada italiana.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
En X, Radio 750. Radio 750. Seguinos en Instagram, Radio 750. 750. Radio 750. De Malena lo escuchas acá, Radio 750.
Las horas que hemos vivido hoy las cubre el olvido y las ronda la muerte. Mi viejo fue de Malena, hoy como vos estoy listo porque para siempre dejé en su registro enterrado mi corazón. Hoy la tarde está lluviosa, bandoneón por los recuerdos, y es por eso que me acuerdo de mis tiempos de esplendor. Cuando alcé tu casa un día en un lírico remango, ay, nomás me diste un tango, un gran tango ganador. Y otra vez, cuando ella estaba neurasténica y celosa, con tu música gangosa vos la hiciste sollozar. Cuando me olvidé mis recuerdos, viejo, pues envuelto en pana, esta tarde tengo ganas, muchas ganas de llorar. Mi viejo fue de querido, yo voy corriendo tu suerte. Las horas que hemos vivido hoy las cubre el olvido y las ronda la muerte. Mi viejo fue de Malena, hoy como vos estoy listo porque para siempre dejé en tu registro enterrado mi corazón.
En París, Lucy apoya la frente en el vidrio frío de una panadería cerrada. En Montevideo, un taxista endereza con dos dedos la estampita pegada al tablero. Y mientras tanto, en Buenos Aires, Malena te pasa un tango, como ninguna.
Con el anochecer y como un corazón, el hueco de un saguán recoge la oración que triste dice fiel mujer. Su antigua pasión parece que ruega con su riverdo. La sombra cruzó por el arrabal de aquel que a la muerte clavó su puñal. Dos viejos unidos en un callejón elevan las manos por su salvación, y todo el suburbio con dolor evoca un don drama de amor. Conmovió al arrabal con largo estremecer el toque toque de oración, tron sentimental embarga la mujer. En tanto el bandoneón, la historia reza de un creer. Lloró la milonga su antigua patio, parece que ruega con su perdón. La sombra cruzó por el arrabal de aquel que a la muerte clavó su puñal. Dos viejos unidos en un callejón elevan las manos por su salvación, y todo el suburbio con dolor evoca un hondo drama de amor.
Si hay un tango, hay Malena, porque el tango está en Malena.
¿Dónde están sus ojos? ¿Dónde su sonrisa? ¿Dónde está el camino que la trajo a mí? Y el aroma leve y el sol y la brisa, sus sombras en las sombras tristes del jardín. Tiempo de alegrías, ¿dónde has terminado? Tiempo de agonías es lo que quedó. Hoy acaso sea necio y trasnochado que estos versos grises lloren por tu amor. Tiempo eterno de vaivenes, tiempo eterno, ¿para qué tus primaveras, para qué? Siempre el paso del fantasma del invierno por la casa deshonrada escucharé. Todo tiempo será siempre de congoja, sin sus ojos, sin su risa, sin su amor. Toda música rumor de secas hojas, toda voz el eco turbio de su adiós. Todo tiempo será siempre de congoja, sin sus ojos, sin su risa, sin su amor. Toda música, rumor de secas hojas, toda voz, el eco turbio de estadio.
Malena es el espacio con más tango per cápita del mundo. Y nos podés escuchar desde la web de Página 12, desde nuestras aplicaciones o en la madrugada de Radio AM 750. Malena, tu tango. Tu soledad, tu compañía. Tu tango. Malena.
Thank you.
aroma, Paolo acomoda una silla en la vereda, mirando la calle, como si esperara a alguien de hace 20 años. En Bogotá, una radio bajita sobre una heladera le da al mediodía una tristeza amable. Y mientras tanto, en Buenos Aires, Malena te pasa un tango, como ninguna.
Si hay Malena, hay tango, y Goyeneche siempre te espera.
Después, la luna en sangre y tu emoción y el anticipo del final en un oscuro nubarrón. Luego, irremediablemente, tus ojos tan ausentes llorando y sin dolor. Y después, la noche enorme en el cristal y tu fatiga de vivir y mi deseo de luchar, luego tu piel como de nieve y en una ausencia leve tu pálido final, todo retorno del recuerdo, tu pena, de tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, grito perdido en el olvido, de paso que vuelve del fracaso, canción hecha pedazo que aún es canción. O no vendrá, y mentiré para reír, y mentiré para llorar. Torpe fantasma del pasado, bailando en el tinglado, tal vez para olvidar. Y después, en el silencio de tu voz, será un dolor de soledad, y gritaré para vivir, y como si huyera del recuerdo, en arrepentimiento para poder morir. Todo retorna del recuerdo, tu pena, tu silencio, tu angustia y tu misterio, todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, grito perdido en el olvido, el paso que vuelve del fracaso, canción hecha pedazos, creo que canción.
El tango está en Malena y Julio Sosa es tango.
Este tango habla por mí, y mi voz entre sus sones dirá, dirá por qué canto así. Porque cuando pibe me acunaba en tango la canción materna para llamar el sueño, y escuché el rezongo de los bandoneones bajo el emparrado de mi patio viejo. Porque vi el desfile de las inclemencias con mis pobres ojos llorosos y abiertos, y en la triste pieza de mis buenos viejos cantó la pobreza su canción de invierno. Y yo me hice en tangos, me fui modelando en barro, en miseria, en las amarguras que da la pobreza, en llantos de madre, en la rebeldía del que es fuerte y tiene que cruzar los brazos cuando el hambre viene.
y yo me hice el tango porque... porque el tango es macho, porque el tango es fuerte, tiene olor a vida, tiene gusto a muerte. Porque quise mucho y porque me engañaron y pasé la vida masticando sueños. Porque soy un árbol que nunca dio frutos. Porque soy un perro que no tiene dueño. Porque tengo odios que nunca los digo. Porque cuando quiero, porque cuando quiero me desangro en besos. Porque quise mucho y no me han querido. Por eso canto tan triste. Por eso.
Kiko deja un par de zapatos exactamente paralelos en la entrada. En Estambul, una gaviota cruza entre dos cúpulas, como una carta blanca que nadie escribió. Y mientras tanto, en Buenos Aires, Malena te pasa un tango, como ninguna.